Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Encendemos nuestra pequeña lámpara de la razón e iniciamos este programa A la luz de la razón, en la medianoche del 13 de marzo de este año 2024. Una hora menos en las Islas Canarias. Un cordial saludo para todos los amigos de Radio María, del padre Félix Pérez, que os va a acompañar en estos próximos minutos. En la cuaresma de 1273, Fray Tomás de Aquino se encontraba en Nápoles, donde tuvo un sermón en la iglesia de Santo Domingo el Mayor, comentando la profesión de fe y otros elementos fundamentales como el Padre Nuestro. Eran los sermones que los frailes predicadores tenían habitualmente. Estos sermones eran pronunciados en el dialecto napolitano, según nos refiere su biógrafo Guillermo de Tocco, dialecto que conocía perfectamente Tomás, porque era la lengua materna de su madre. El maestro en Sagrada Escritura, proveniente de París, iniciaba su predicación aquel día invitando a reflexionar sobre los dones del creer que nos alcanzan a todos. El primero de ellos es el matrimonio del alma con Dios, según la metáfora esponsal que la Sagrada Escritura nos ofrece especialmente en el profeta Oseas. En la fe, la humanidad se convierte en consorte de la divinidad, y tal unión conyugal es indisoluble, como lo va a ser el matrimonio sacramental entre varón y mujer. Y es precisamente en esta perspectiva en que la Santa Iglesia, fiel a la palabra escrita y a la tradición, retiene que el sacramento, signo de la unión de Cristo con su esposa, es indisoluble. El segundo don que la fe nos concede es la vida eterna, cuya naturaleza, la vida eterna, no es sólo aquella que nos espera después de la muerte, sino que es vivida por el cristiano ya en fase inicial e incipiente. En este sentido, los momentos de la vida del cada día son ya eternos y, por tanto, paradisíacos o infernales, en la medida en que estemos en armonía, en unión con Dios, o vivamos separados de Dios, en esa angustia existencial que hace insoportables nuestras jornadas, que son como un pequeño eco de la eternidad del infierno. Eterna es la otra vida más allá de la muerte, pero ya es comenzada en esta vida. Y el tercer don de la fe es que orienta nuestra existencia. Y Tomás ponía el ejemplo de una ancianita, quizá que no sepa leer ni escribir, pero que cree y vive según Cristo, sabe más que todos los filósofos venidos antes de él. Y de este modo el doctor angélico nos dice que el hecho por el que un filósofo se esfuerce por penetrar las esencias de las cosas, no podrá nunca llegar a comprender ni siquiera la naturaleza de una mosca. Esto lo repetía él con frecuencia. Por tanto, hay como una especie de umbral que no se puede traspasar, un límite a nuestra razón y a nuestro saber, en cuanto pretenciosa de querer conocerlo todo, de querer conocer las esencias de las cosas, y que, como vemos en estos últimos siglos, la modernidad se dirige hacia el totalitarismo, al absolutismo, y que produce violencia y discriminación porque quiere controlar la realidad, hacer la realidad semejante a su idea. Unos momentos musicales y nos adentramos ya en los contenidos del programa de esta noche.
Música.
Continuamos en esta primera parte del programa la lectura y comentario de la encíclica sobre la fe y la razón, la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Nos habíamos detenido en el pasado programa en el número 39, donde el Papa apunta el nacimiento de la teología cristiana como ciencia independiente, como ciencia autónoma, como ciencia distinta de la filosofía. Y es que hasta entonces la teología, entre comillas esa palabra, era una parte de la filosofía. ¿Y por qué va a ser una parte de la filosofía? Porque aún no había entrado la luz de la revelación y, por tanto, con la sola luz de la razón se podía estudiar, se debía estudiar el objeto Dios, el objeto divinidad, el mundo, el hombre y Dios, las tres partes un poco de la filosofía clásica. Mucho tuvo que ver en el origen de esta teología cristiana la escuela de Alejandría, Clemente de Alejandría, que es su gran maestro, el discípulo aventajado Orígenes, y los que van a venir a continuación. La historia muestra, dice el Papa, cómo hasta el mismo pensamiento platónico, asumido en la teología, sufrió profundas transformaciones, en particular por lo que se refiere a los conceptos de la inmortalidad del alma, la divinización del hombre y el origen del mal. Vamos a ver un poco con Orígenes y con su discípulo San Gregorio Taumaturgo, vamos a ver un poco cómo se van abriendo camino en la reflexión filosófica y teológica estos grandes temas. El mismo San Gregorio el Taumaturgo, que frecuentó 5 años la escuela de Orígenes, nos ha transmitido el método de Orígenes. Adoptaba el esquema estoico procedente de Genócrates, tal como lo utilizaban los platónicos. Comenzaba por la dialéctica, para así acostumbrar a sus discípulos a la práctica del raciocinio, para enseñar a los alumnos a conocer, a razonar, a pensar. Seguía el estudio de la física, escribe él, explicando y clasificando cada uno de los seres y analizando los primeros elementos. Junto con la física se estudiaba la geometría y la astronomía para elevarse a las sublimidades celestes. En un tercer grado se cursaba la ética, con objeto de formar reciamente el carácter, y en esto no sólo hablaba con palabras, sino sobre todo confirmaba su doctrina con obras, con sus actos. Después de la filosofía, pasaba, en esta escuela teológica de Alejandría, al estudio propio de la teología, pero antes examinaba detenidamente las sentencias y las opiniones de los poetas y de los filósofos antiguos con un criterio amplio, excluyendo, anota él, solamente a los materialistas y a los ateos. Después de esta preparación enciclopédica, era cuando entraba de lleno en la explicación de la Sagrada Escritura, que para Orígenes constituía la coronación de todo el edificio del saber, y a la cual tendían como una preparación todos los demás estudios preliminares, el conocimiento previo para abordar el conocimiento de la palabra de Dios. Orígenes es uno de los principales vehículos de incorporación de numerosas tesis platónicas al pensamiento cristiano, como apunta el Papa, en esos tres grandes temas: la inmortalidad del alma, la divinización del hombre, el origen del mal. Su pensamiento está dominado por el esquema estoico, procedente de Filón y del platonismo medio. Hay un doble mundo o una doble serie de realidades, unas visibles y otras invisibles e inteligibles. Hay que comenzar por las cosas sensibles, pero no detenernos en ellas, sino que hay que pasar enseguida a las inteligibles. Adopta la división tricotómica del hombre en tres partes del platonismo medio: cuerpo, alma y espíritu, soma, psije y neuma, a la cual corresponden tres grados de conocimiento, que son la fe, la noxis y la sabiduría o contemplación o teoría. Dice él en el Contracelso: la sabiduría divina, que es distinta de la fe, es el primero de los que se llaman carismas de Dios, pues de ella viene el segundo, el cual llaman noxis los que tienen un conocimiento de estas cosas exacto. Y el tercero es la fe, pues es necesario que incluso los más simples se salven, con tal de que sean piadosos en lo posible. El objeto que podríamos llamar material de estos tres grados es el mismo, pero no todos los fieles lo comprenden y lo penetran de la misma manera ni con la misma intensidad. En la Sagrada Escritura hay tres sentidos: uno el somático o literal, otro el psíquico o moral, y el otro el neumático o espiritual. A los simples les basta con la fe en el sentido obvio, histórico, literal. Otros, un poco más perfectos, alcanzan la noxis, el conocimiento, penetrando en su sentido con la ayuda de la alegoría. Pero el grado más perfecto es el de los que alcanzan el sentido espiritual, llegando así a la contemplación, que es como un anticipo de la bienaventuranza eterna. Mas la gnosis perfecta solamente puede alcanzarse después de la muerte. Después que se haya conocido al Padre en su imagen, que es el Hijo, se llegará a conocerlo en sí mismo, el Padre. Escribe él: esta fuente viva que nace en aquel que bebe del agua que da Jesús, salta hasta la vida eterna, y quizás más allá de la vida eterna, hasta el Padre, que está más allá de la vida eterna, porque Cristo es la vida, pero el que es más grande que Cristo es más grande que la vida. La contraposición de los dos mundos, el visible y el invisible, le lleva a Orígenes a imaginar un doble orden de sentidos para conocerlo. Hay unos sentidos materiales y hay otros sentidos espirituales, que son los que perciben las realidades divinas. El que se entrega a una reflexión más profunda dirá que existe, como lo llama la Escritura, un sentido genérico divino. Sólo el bienaventurado sabrá encontrarlo, como dice Salomón en el libro de los Proverbios: tú encontrarás el sentido divino. Este sentido tiene varias especies, y anota él: una vista para contemplar los objetos supracorpóreos, como hacen los querubines y los serafines; un oído capaz de discernir las voces que no resuenan en el aire; un gusto para saborear el pan vivo que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo; un olfato para percibir esas realidades por las cuales San Pablo dice el buen olor de Cristo; y un tacto que poseía San Juan el Evangelista cuando nos dice que él tocó con sus manos al Verbo de la vida. Solamente los perfectos son capaces de ejercitar estos sentidos espirituales. Los fieles ordinarios los tienen como atrofiados. Su objeto son los bienes superiores que están por encima del hombre, lo espiritual, lo que es mejor que los cuerpos, y sobre todo, el objeto inmediato es el Verbo hecho carne, dice él. Cristo es el objeto de cada sentido del alma. Se llama luz verdadera para iluminar los ojos del alma. Verbo para ser oído, pan de vida para ser gustado, se llama también óleo de unción y nardo, para que el alma se deleite en el perfume del Logos, se ha hecho carne, palpable y tangible, para que el hombre pueda tocar al Verbo de la vida. Yo creo que lo podemos dejar aquí, estos textos tan preciosos de Orígenes que van despuntando la teología, no sólo la teología como conocimiento con el instrumento de la razón sobre Dios, sino la teología sapiencial, el gusto de Dios, unos momentos musicales. Entramos en la segunda parte de nuestro programa, El hombre y su misterio, adentrándonos en los entresijos de nuestra naturaleza humana. En el programa pasado nos habíamos asomado por primera vez al misterio de la libertad humana, concepto genuinamente cristiano, como Hegel acostumbraba a enseñar en sus cursos de filosofía. Proseguimos esta noche en el conocimiento de la libertad. San Agustín había distinguido dos tipos de libertad que él acostumbraba a denominar la libertad menor, la libertas minor en sus propias palabras, aquella libertad de poder no pecar, es decir, el libre albedrío, el libre arbitrio, y la libertas mayor, la libertad mayor, la libertad de no poder pecar. La primera de poder no pecar y la segunda de no poder pecar. Son los juegos de palabras que tiene San Agustín continuamente en sus escritos, en sus sermones, que son fruto del conocimiento impresionante del dominio de la lengua latina, del dominio de la retórica, que es el gran maestro de la retórica. Se trata de una división de índole axiológico, capacidad o menos de hacer el mal, más bien que psicológica, que está más cerca de nuestra cultura, de nuestra manera de entender las cosas. Santo Tomás no ignoró la distinción agustiniana. Generalmente él suele utilizar otra división. División en la que distingue él tres tipos de libertad: la libertad de ejercicio, la libertad de especificación y la libertad de contrariedad. La libertad de ejercicio se refiere al poder que la voluntad tiene de ejercitar o no su acto de voluntad, es decir, de querer o de no querer, de ejercitar mi acto o de no hacerlo. La libertad de especificación es el poder de elegir una cosa u otra, una tercera, una cuarta, entre varias, elegir una. Libertad de especificación. Especifica a qué te refieres, solemos decir. Y la libertad de contrariedad es aquella de poder elegir entre el bien o el mal. En una cuestión disputada sobre la verdad, eran cuestiones disputadas aquellas cuestiones académicas que en la universidad se tenían delante de los maestros y de los estudiantes, en las que los maestros y los estudiantes discutían en sesión académica pública, en sesiones algunas veces solemnes, que se discutían temas candentes en la cultura del momento, en la universidad de entonces. En una cuestión disputada, la cuestión 22, sobre la verdad, se expresa así Santo Tomás: puesto que la voluntad se dice libre en cuanto no está sujeta a necesidad, la libertad de la voluntad se presenta bajo tres formas: en relación al acto, en cuanto puede querer y no querer; en relación al objeto, en cuanto puede querer esta o aquella cosa, o más bien lo contrario; y en relación al fin, en cuanto puede querer el bien o el mal. Por tanto, tres modos de libertad: una, en cuanto al acto en sí; dos, en cuanto al objeto; y tres, en cuanto al fin. Y es que en la doctrina de Santo Tomás reviste una capital importancia la distinción que pone el santo doctor entre voluntas ut natura y voluntas ut ratio, la voluntad como naturaleza o la voluntad como razón. Vamos a ver qué es esto. La primera, la voluntas ut natura, se refiere al fin. La segunda, voluntas ut ratio, se refiere a los medios. La voluntad, propiamente hablando, tiene por objeto el fin mismo. La voluntad, propiamente hablando, tiene como objeto el fin mismo. De la voluntad brota hacia el fin. De la voluntad al fin. Mientras que la elección se refiere a los medios para conseguir este fin. Y así denomina él voluntas ut natura, la voluntad como naturaleza, o simple voluntad, o sencillamente voluntad. Y por el contrario, la voluntas ut ratio es denominada también elección o libre albedrío. Estamos entrando en el núcleo de lo que es la libertad para Santo Tomás de Aquino el Grande. Vamos a ver, porque esto se pone interesante. La voluntad ut natura, la voluntad como naturaleza, es el apetito intelectivo en cuanto tal, en su tendencia primaria y primordial. Es la inclinación de la voluntad hacia el bien. Inclinación de la voluntad hacia el bien, que es una inclinación natural, porque el bien, el bonum, es el objeto propio de la voluntad. Igual que el verum, la verdad, es el objeto propio del intelecto, así el objeto propio de la voluntad es el bien. hacia el bien absoluto y completo, la voluntad se mueve naturalmente, instintivamente. Podíamos recuperar ese concepto que vimos en el mundo subracional, más abajo de la razón, en el mundo de los animales, en el mundo incluso de las plantas, ¿eh? Instintivamente la voluntad tiende hacia el bien absoluto y completo, espontáneamente, necesariamente, sin constricción o violencia alguna. Esto es muy importante. El objeto propio de la voluntad es el bien, no es el mal, ni siquiera elegir entre el bien y el mal, como lo entendemos nosotros en la modernidad. Ese es un concepto degradado de voluntad, degradado de libertad. Hacia el bien absoluto y completo, la voluntad tiende necesariamente. Cuando el bien es completo, total, la voluntad ni puede tener dudas, ni incertezas, ni tanteamientos, sino que se sumerge inmediatamente y lo abraza apasionadamente. Esta es la voluntad con la que Dios se ama a sí mismo, con la que el Padre ama al Hijo, con la que el Hijo ama al Padre. Es la voluntad, el amor personal, Espíritu Santo, abrazo de amor entre el Padre y el Hijo. Y esa voluntad es plenamente libre. Esta es la voluntad con la que Dios se ama a sí mismo. Y este modo de amar, que nosotros lo vemos como necesario, porque no puede ser de otra manera, es absolutamente libre. Es lo que San Agustín, veíamos antes, denomina libertas mayor, la gran libertad. Por el contrario, la libertad para elegir se refiere a los medios para conseguir ese bien. La elección, el libre albedrío, es una libertad menor, en la que interviene ahora la bondad de este objeto, luego la bondad de este otro, más adelante la bondad de un tercero. ¿Por qué? Porque ninguno de los objetos inmediatos de la voluntad satisfacen la grandeza del bien que tiene como objeto la libertad mayor, la gran libertad, la libertad natura. Y claro, ante estas disyuntivas de varios objetos, el intelecto, la razón, tiene que hacer una investigación para poder acertar en la elección. El libre albedrío, vemos entonces, que se inscribe dentro de la voluntad ut natura. No es una facultad distinta. La libertad menor no es una facultad distinta de la libertad mayor, sino que es un momento dentro de esa gran libertad ut natura que le corresponde a la voluntad. Igual que la ratio, la razón, no es una facultad distinta del intelecto, sino que es una particular explicitación del mismo. De la misma manera, el libre albedrío no es una facultad distinta de la libertad, de la voluntad, sino que se inscribe dentro. Es decir, sería como el modo ordinario de proceder en esta vida de viadores, de caminantes. Tenemos un texto de la Suma Teológica de Santo Tomás donde lo describe, donde lo expresa de modo magistral. Vamos a ello. Es la cuestión 84 sobre el libre albedrío, el artículo cuarto, si el libre albedrío es una potencia distinta de la voluntad, de la primera parte, donde estudia él la antropología, el tratado sobre el hombre. Dice así: las potencias apetitivas deben ser proporcionadas a las aprehensivas, es decir, las potencias del apetito deben ser proporcionadas a las potencias del conocimiento. Ahora bien, lo que en la percepción intelectiva es el entendimiento con respecto a la razón, eso mismo es el apetito, es decir, la voluntad, con respecto al libre albedrío, que no es otra cosa que la facultad que elige, lo cual se prueba por la correlación así de sus actos como de los objetos. En efecto, entender significa la simple percepción de una cosa. Por eso, en rigor, sólo entendemos los principios que se conocen por sí mismos sin discurso comparativo. Entender, aprender los principios. El todo es mayor que la parte. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser la misma y su contraria en el mismo sentido y en el mismo momento. Estos se aprehenden, se captan inmediatamente. Bueno, pues en el apetito intelectivo, en la voluntad, ocurre lo mismo, dice él. Y así, razonar, en cambio, consiste propiamente en pasar del conocimiento de una cosa al de otra. Por eso el objeto propio del raciocinio, del razonamiento, son las conclusiones a cuyo conocimiento se llega pasando a través de los principios. Pues bueno, en el apetito, dice él, de la misma manera, querer significa el mero hecho de desear algo. Por eso se dice que la voluntad tiene por objeto el fin que se desea por sí mismo. Y elegir, en cambio, significa querer una cosa para conseguir otra. Por eso su objeto propio son los medios que conducen al fin. Ahora bien, lo que en el orden del conocimiento es el principio con respecto a la conclusión, a la que asentimos en virtud de los principios, eso mismo es en el orden apetitivo el fin con respecto a los medios, que son deseados por razón del fin. Efectivamente, por tanto, lo que el entendimiento es con respecto a la razón, eso mismo es la voluntad con respecto a la facultad electiva, es decir, al libre albedrío. Y esto es muy bonito porque es muy real, porque, primero, porque el intelecto lo primero que capta son los primeros principios. Los primeros principios son aquellos principios evidentes por sí mismos, que son el fundamento de todo el de toda construcción cognoscitiva, de toda construcción lógica. El principio de identidad, una cosa es la misma en sí misma, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluso, y así. Y lo último, si el principio son los primeros principios, el fin último es la bienaventuranza suprema. Si los primeros principios se captan inmediatamente por el intelecto, el fin último del hombre se capta por la voluntad, la cual no es libre, entre comillas, necesariamente tiende hacia la felicidad. Felicidad suprema, eterna y plena, que no se puede dar en esta vida, porque en esta vida ese bien supremo, eterno y pleno no se encuentra. Nosotros nos encontramos en esta vida con bienes limitados, parciales, ante los cuales tenemos la disyuntiva de elegir. Y para elegir tenemos que razonar. Y para razonar tenemos que conocer. Vemos cómo se entrelazan aquí la ratio, la razón por parte del intelecto, y la voluntad menor o libre albedrío por parte de la voluntad, como en una especie de engranaje entre la inteligencia y la voluntad. Esto es una maravilla, claro, las cosas de Dios son así. Entre la inteligencia y la voluntad, ese engranaje para ir acertando en aquellos bienes limitados como medios para conseguir el fin último, la bienaventuranza eterna, la bienaventuranza suprema, que es Dios, objeto último de nuestra voluntad. unos momentos musicales. Señor, qué admirable es tu nombre, una vez más con el salmista, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, hiciste al hombre poco inferior a los ángeles, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Y nos adentramos ya en la tercera parte del programa, el autor y su obra, un repaso por las ideas de los distintos filósofos que han poblado la historia. Nos habíamos quedado en los últimos programas adentrándonos en el pensamiento muy importante, el de Descartes. En 1637 publicó algunos ensayos y el discurso sobre el método, como una especie de prefacio a los mismos, como una especie de introducción a los distintos ensayos sobre la geometría, etcétera, etcétera. El discurso del método es una obra de modestas proporciones, pero muy rica de contenido. En él están tratados todos los problemas filosóficos principales, desde la lógica a la ética, desde la metafísica a la teodicea, los problemas cosmológicos, antropológicos. Es una obra célebre por su insuperable claridad, simplicidad en el estilo y belleza en las imágenes. Por tanto, tendremos que recurrir continuamente a esta obra fundamental que nos va a ir aclarando el método de Descartes. A diferencia de la dispersión un poco anárquica que reinó en el primer periodo del Renacimiento, a mediados del siglo XVI comienza a sentirse vivamente la necesidad de poner un orden, poner una disciplina, un método en el estudio de la filosofía, de la teología y de las ciencias. Antes de Descartes, ya habían sentido esta necesidad Luis Vives, Melchor Cano, Galileo, Leonardo, Francis Bacon, Campanella, todos ellos, como vemos, pensadores y científicos de primera fila. Pero no es algo nuevo esto de buscar un método en la investigación. El órganon de Aristóteles, o la lógica de los estoicos no eran otra cosa que reglas para dirigir debidamente la actividad intelectual, intelectiva, en la investigación científica. Pero en Descartes, la preocupación por el método se convierte, podemos decir, en una verdadera obsesión. Él tuvo conciencia de la impostación noxiológica en la investigación filosófica. La investigación filosófica no debe comenzar con el estudio de las cosas, de la physis, sino con el estudio de la mente humana, la aquella que piensa. En su primer escrito, aquellas juveniles reglas para la discreción del ingenio, él declara: me parece cosa de subrayar propio maravillosa que gran número de personas investigue diligentísimamente los hábitos de los hombres, la virtud de las plantas, los movimientos de los astros, la transformación de los metales y los objetos de todo tipo de disciplinas, y que, a la vez, casi nadie dirija su pensamiento a la recta mente, es decir, a esta universal sabiduría, cuando todas las demás cosas son dignas de estima, no en sí mismas, y que, a la vez, nadie dirija su mirada al pensamiento de la recta razón, de la recta inteligencia, de la recta mente. Si uno quiere investigar seriamente la verdad de las cosas, dice él, no debe elegir una ciencia particular, porque todas están unidas entre ellas y dependen unas de otras, sino que él tiene que pensar solamente en aumentar la luz natural de la razón, no para resolver esta o aquella dificultad de escuela, sino que, en los distintos casos de la vida, el intelecto ayude a la voluntad a aquello que tiene que elegir, maravillándose así de haber hecho grandes progresos y de haber conseguido no sólo aquellos resultados de los demás, sino también los resultados más altos que aquellos que se puedan esperar. Pero ni siquiera el estudio del conocimiento es absolutamente lo primero. Hay algo más que lo precede. Es el método apropiado y fecundo para desarrollar tal estudio. Y es que todo buen resultado depende del método. No basta tener talento, sino que lo principal es emplearlo bien. El método es absolutamente necesario. Lo malo es que Descartes no hizo nunca una exposición concreta y pormenorizada de su famoso método. Él mismo, Descartes, insiste nuevamente en la importancia del método al comienzo de la segunda parte del discurso, observando que las obras compuestas de muchas piezas y llevadas a cabo por muchos maestros suelen ser muy imperfectas, más imperfectas de aquellas que solamente tienen la mano de un maestro, la mano de un arquitecto. Y así se ve en los edificios construidos por un solo arquitecto, que suelen ser más bellos de aquellos otros edificios que han trabajado varios arquitectos. Lo mismo se dice en la ciencia y en la política. La razón por la cual hay tanta imperfección en las ciencias, en las constituciones de los hombres, es que son producto de muchas manos diversas, de muchos pareceres diversos, de muchos métodos diversos. Según el parecer de Descartes, la falta de progreso y la gran confusión que reina en el campo filosófico se deben principalmente al empleo de métodos no del todo correctos o muy complicados, por ejemplo el geométrico, o estériles, por ejemplo el silogístico de Aristóteles. A propósito del método de Aristóteles, Descartes había ya escrito en las reglas para el discernimiento que los silogismos de Aristóteles pueden servir a lo más para entrenar las mentes de los niños a las discusiones y estimularlos a la emulación, pero que no sirven para nada en lo que se refiere al descubrimiento de la verdad. Hay, por tanto, que buscar un nuevo método, menos complicado que aquel de la geometría y más fecundo que aquel del silogismo de Aristóteles. Descartes, pues, aspira sinceramente a llegar a la verdad y a una certeza absoluta en la ciencia, y se propone realizar una construcción filosófica sólida, evitando cuidadosamente toda causa de error y de incertidumbre. Quiere también ahorrar trabajo inútil, buscar un camino fácil, claro, sencillo, accesible a todos, que le preserve del error y le lleve de una manera segura y necesaria a la posesión de la verdad, penetrar siempre en la íntima verdad de las cosas, dice él. Este camino va a ser el método, que consiste en el orden y disposición de las cosas hacia las cuales es necesario volver el espíritu, volver la mente, para descubrir alguna verdad. Y en resumen, los métodos posibles son solo dos: el inductivo o el deductivo, el que parte de la experiencia o el que parte de principios universales, desde abajo hacia arriba el inductivo, desde arriba hacia abajo el deductivo. De estos dos, según el parecer de Descartes, sólo el segundo, el deductivo, puede conducirnos al crecimiento del saber, al descubrimiento de la verdad. Y Descartes elige el método deductivo. Y una vez que lo ha elegido, procede a fijar las reglas fundamentales con las que se va a gobernar el intelecto, que él reduce sustancialmente a cuatro. Primera regla: no comprender en mis juicios nada más que aquello que se presente tan clara y tan distintamente a mi inteligencia que excluya toda posibilidad de duda. Segunda regla: dividir el problema, que hay que estudiar en partes menores, tantas cuantas sea posible y necesario para resolver mejor el problema. Tercera regla: conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y fáciles de conocer, para ir llegando poco a poco, como por grados, al conocimiento de los más complejos, suponiendo también un orden entre ellos. Cuarta regla: hacer continuamente enumeración de las cosas completas y revisión continuamente para no haber omitido nada. Estas reglas, a las que Descartes no da ningún nombre, se suelen llamar por los estudiosos intuición, análisis, síntesis y enumeración. La regla de la intuición es aquella en la que Descartes formula su célebre criterio de verdad: claridad y distinción. Y ella es una de las dos formas de conocimiento que carece de error. Claridad y distinción. Y así Descartes aspira a asentar el edificio de la filosofía sobre una base inconmovible, de tal solidez que resista incluso la duda más radical de los escépticos, y que cree poder conseguirlo siguiendo un método estrictamente racional y deductivo, semejante al que tan buenos resultados le había dado en las matemáticas. Para ello, lo primero que necesita es un punto de partida incontrovertible, un principio firme, cierto, seguro, una verdad primaria indudable, una idea que le sirva para deducir de ella todas las demás de manera infalible. Esta idea tiene que ser, primero, clara; segundo, distinta; tercero, simple; cuarto, evidente, y luego otras notas más. Clara, la claridad es la presencia y la manifestación de una idea en la inteligencia que lo intuye. Ahí mismo se percibe claramente, no hay duda. Segundo, distinta. La distinción consiste en que tiene que estar separada de otras ideas. Una representación mental, una idea, no debe contener nada que pertenezca a otras. Tercera, simple, que se contrapone a las naturalezas complejas o compuestas. Vienen a ser los indivisibles del conocimiento. Son aquellas cosas más simples y más fáciles de conocer, cuyo conocimiento es tan neto y distinto que la inteligencia no puede dividirlas en otras muchas conocidas de manera distinta. Y cuarto, evidente. Los primeros principios en el orden intelectual deben ser conocidos por sí mismo y perfectamente inteligibles. Eso quiere decir evidente. Las ideas o naturalezas simples se entienden solamente por el hecho de percibirlas. Las compuestas hay que descomponerlas en sus elementos simples. A estas cuatro características va a añadir la de la intuición, intuitiva, indudable e innata. Y vamos a dejarlo aquí, para una primera valoración de este método de las ideas claras y distintas que va a apuntar Descartes como comienzo de su nueva filosofía. Unos momentos musicales y despedimos ya el programa por esta noche. Y cuando nuestros hermanos de las Islas Canarias llegan a la medianoche de este día 13, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, nos toca despedir el programa. Si bien podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del mismo, a la luz de la razón, @radiomaria.es, o bien en la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024 de Madrid, indicando programa A la Luz de la Razón. Nada más. Que Dios os bendiga. Pasad una buena noche. Ave María Purísima.
Han escuchado en Radio María A la Luz de la Razón, con el padre Félix Pérez.